Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Ciencia,
cultura,
arte,
tecnología,
sociedad,
historia,
aprendizaje.
Un programa presentado por la Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación.
Hola, muy buenos días, tengan todos ustedes. Soy Jimena Camacho y esto es Rostro Universitario.
Bienvenidos esta mañana, los saluda Roberto Nájera. Este es nuestro último programa grabado, pero recuerden que pueden llamarnos a nuestros números habituales 4155-1060 y 01800-080-1060 y escribirnos al correo electrónico radio@correo.uam.mx.
Recuerden también que pueden escuchar y descargar todos nuestros programas en www.uam.mx/radio/rostro.
¿Se han preguntado cómo le hacen los emigrantes para soportar su proceso de desarraigo?
Algo así se preguntó Shinji Hirai, quien es doctor en Ciencias Antropológicas por la UAM Unidad Iztapalapa y acaba de recibir el premio de la Academia Mexicana de Ciencias a la mejor tesis de doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades 2009.
Su trabajo, Nostalgias en un mundo transnacional hacia la reconstrucción del terruño, culturas e identidades entre California y Jalostotitlán, Jalisco, aborda el sentimiento de nostalgias y añoranzas que viven los emigrantes al estar lejos de sus lugares de origen y que los impulsa a tratar de reconstruir su tierra mediante prácticas culturales, económicas, religiosas e incluso políticas.
Cabe destacar que egresados de este posgrado de la UAM han ganado el primer lugar de este premio también en 2005 con el doctor Ramfis Ayús Reyes y en 2002 compartido por las doctoras María Regina Martínez Casas y María Teresa Márquez Chang.
Por aquí, por allá.
Nuestros egresados están en todas partes.
Mi nombre es Shinji Hirai. Estudié maestría y doctorado en antropología en el Departamento de Antropología en la Unidad Iztapalapa. Pertenecí a la generación de 99 en el mismo posgrado del Departamento de Antropología. Y actualmente me dedico como profesor investigador en el programa noreste del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Recientemente obtuve el premio de la Academia Mexicana de Ciencias para mejor tesis de doctorado en Ciencias Sociales y escribí una tesis sobre la formación y efectos socioeconómicos, culturales y políticos de la nostalgia de los migrantes mexicanos. Y para esta tesis la Academia Mexicana de Ciencias me otorgó el premio. Sin duda me significa mucho y porque también es un reconocimiento muy importante para la calidad académica que tiene el Departamento de Antropología, donde yo tuve una formación académica durante la maestría y doctorado. Para mí ser egresado de la UAM forma parte de mi identidad académica y estoy muy orgulloso de haber tenido una formación académica sólida en la UAM. ¿Qué demarcó en mi vida mi paso por la UAM? Yo creo que mucho, porque mi sueño de estudiar en México era tener una formación sólida como antropólogo. Estudié la licenciatura en antropología en Japón, pero sabía que me faltaba mucho para desarrollarme como investigador y también como antropólogo, pero mis profesores me formaron de la mejor manera posible y yo creo que todo lo que tengo ahora y le debo a la UAM. Sí, sin duda yo recomendaría estudiar a muchos en la UAM, sobre todo para tener una carrera de la antropología y departamento de antropología de la UAM, que para mí es la mejor institución para esta carrera. Yo creo que tener paciencia y sin prisa, pero con disciplina, tener una formación académica en la UAM y fue clave para tener el éxito.
tema de hoy...
Medicina genómica.
Saludamos con muchísimo gusto a la doctora Leticia Mendoza Martínez, egresada del doctorado en estudios organizacionales de nuestra unidad Iztapalapa. Buenos días, doctora Mendoza.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y esperemos que esto sea muy interesante para todos los que nos escuchan.
Del mismo modo, recibimos a la doctora Alda Rocío Ortiz Muñiz, profesora investigadora del Departamento de Ciencias de la Salud, también de nuestra unidad Iztapalapa.
Muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí.
¿Qué son las ciencias genómicas?
Bueno, considero que es interesante traer a la memoria que el genoma se define de forma práctica como la totalidad de la información genética del organismo, ¿no? Se considera que el genoma es el conjunto de instrucciones completas para construir y mantener la vida de un organismo. Es el código que hace que seamos lo que somos, ¿sí? Y gran parte del entusiasmo que hoy existe sobre la genética proviene de los estudios sobre el genoma o estudios genómicos. Este nuevo tipo de estudios se especializa en el análisis a gran escala de todo el material genético, el genoma, de los organismos. En la actualidad ya se conoce la secuencia del genoma de más de 800 organismos diferentes, que incluyen desde las sencillas bacterias hasta los mamíferos y dentro de ellos al humano. Estos análisis de los genomas son importantes por muchas razones y dentro de estas razones mencionamos dos. La primera es que nos permiten obtener una visión general de la arquitectura genética de un organismo y la segunda sería que aportan información básica que puede utilizarse para encontrar genes relacionados con enfermedades en humanos. Dentro de los estudios de los genomas ha sido muy significativo el proyecto del genoma humano, que se planteó dos objetivos principales: conocer la secuencia completa del ADN humano y elaborar un mapa de ubicación de cada uno de los genes que contiene.
Justamente en ese sentido iba la siguiente pregunta: ¿para qué sirve la medicina genómica, que ya nos explicó de manera general, y en qué casos, aparte del estudio del genoma humano, se puede aplicar?
Bueno, la medicina genómica promete grandes beneficios para el cuidado de la salud. Se propone identificar a los individuos con riesgo a desarrollar ciertas enfermedades antes de que aparezcan los síntomas. Con esto se pretende evitar o retrasar las manifestaciones, complicaciones y secuelas de diversos padecimientos. Con la medicina genómica, permitirá una práctica médica más predictiva, más preventiva y más personalizada, ¿sí? Al conocer los genes asociados con una enfermedad, ¿no?, se tendrá la posibilidad de desarrollar nuevos métodos de diagnóstico y de evaluación de la enfermedad a lo largo de sus diversas etapas y, bueno, así como nuevos agentes y estrategias terapéuticas más efectivas y menos nocivas para el paciente. Esto de que la medicina genómica es predictiva implica identificar a los miembros de la población cuya secuencia de ADN los hace de alto riesgo para presentar enfermedades comunes. Bueno, dentro de ellas se pueden mencionar la hipertensión arterial, la diabetes mellitus tipo 2, el asma, el cáncer, el infarto agudo al miocardio. Entonces, bueno, la medicina genómica no es solo para enfermedades, digamos, de origen genético, sino para una amplia, casi todas las enfermedades. Y bueno, acerca de que sea una medicina personalizada, por ejemplo, la individualidad genética de un paciente se va a relacionar con su respuesta a los medicamentos. Entonces, se podrá determinar una dosis idónea para un paciente determinado. Ahí surge la farmacogenética, que es el estudio de cómo las modificaciones en los genes afectan la respuesta a los medicamentos.
¿Hasta dónde podríamos llegar con esta ciencia en beneficio de la humanidad?
Muy bien, los avances alcanzados en el campo de la genética y la genómica han abierto la necesidad de que los médicos se incorporen en la práctica clínica estos conocimientos. Al conocer la susceptibilidad a ciertas enfermedades, se podrán modificar los hábitos de los individuos con predisposición antes de que se inicie el desarrollo de una enfermedad. Por ejemplo, indicar cambiar la dieta, hacer ejercicio, o bien incluso iniciar un tratamiento presintomático, como ejemplo es la administración de estatinas en individuos que pueden presentar enfermedades cardiovasculares. Estos estudios han abierto nuevas modalidades de tratamiento de enfermedades comunes. Por ejemplo, entonces, la farmacogenómica concibe la generación de medicamentos más efectivos y menos tóxicos con base en la estructura genómica de cada población. Otro aspecto muy interesante es la terapia génica. Esta es sin duda uno de los grandes anhelos de los genetistas. Con este nuevo enfoque, lo que se pretende es insertar genes en las células para tratar a alguna enfermedad, ya sea una enfermedad adquirida o una enfermedad hereditaria, y se reemplaza el gen alterado por uno funcional. Bueno, esto está apenas en desarrollo, pero ha sido siempre un aspecto muy interesante para todos.
¿Cómo no?
¿Verdad? Y otra parte sería, por ejemplo, la genómica nutricional. Estudia las interacciones funcionales de los alimentos y sus componentes con el genoma. Los hábitos dietéticos conforman el factor ambiental más importante para todos nosotros a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y bueno, se han descrito una gran cantidad de compuestos de la dieta que parecen tener relevancia en el desarrollo del cáncer y en el comportamiento tumoral. También, estos estudios se están iniciando, pero los beneficios potenciales de la genómica nutricional en la prevención de enfermedades es enorme.
Ahora, ¿en qué nivel de investigación genómica está México?
México se encuentra en un nivel muy, muy, muy deseable. De hecho, es pionero en América Latina sobre este tipo de investigaciones. A nivel de América Latina, repetía, se encuentra como pionero, base de ello, es toda la infraestructura y los cambios que se han sucedido en el marco institucional en México. Tenemos también unidades de investigación, centros de investigación abocados a medicina genómica. Podríamos decir que es pionero, pero también a nivel mundial hay que reconocer que los marcos sociales de alguna manera frenan o desarrollan estos procesos. Por ejemplo, en el caso de la India, desde hace 10 años, 1994, un poquito más, corrijo los tiempos, ya ha habido proyectos de genoma humano. Y de hecho, a nivel internacional, todas las organizaciones, por ejemplo, aparte de la UNESCO, en Italia también han habido estos desarrollos. Entonces, eso habla de alguna manera de diferencias, pero un poco con base en este historial de propuestas e iniciativas que se han llevado a cabo, ¿no?
¿Por qué es tan susceptible de debate esta disciplina?
Porque atañe a la información al nivel biológico más íntimo de lo que es un ser humano. Por un lado, también se entiende que el ser humano es más allá que genes y genoma. Toda la información que tiene un ser humano va además relacionada con las interacciones y el estilo de vida que tenga una persona. Una persona no se puede decir que es como tal solamente por la información que sus genes les digan o las variaciones en las NIPs o las mutaciones. No. Su historia de vida, sus experiencias en estas cuestiones sociales es importante. De hecho, también cuestiones bioéticas tales como el respeto a su autonomía, a la beneficencia, a la no maleficencia y también a la justicia. Por un lado, también se tiene este conflicto entre lo que es privado y lo que es público. El acceso y el respeto a la información genética o genómica en un momento dado de lo que es un individuo.
Ahora, en este caso, ¿está social y culturalmente preparado México para este tipo de avances?
Podríamos hablarlo en escalas de organización. Me explico. Si bien se entiende que la cultura como una manifestación social de creación y de conocimientos permite el desarrollo de ciertos conocimientos y de tecnologías en una sociedad, también es importante decir que hablamos de serias asimetrías en el país. Por un lado, tenemos asimetrías en el Sistema Nacional de Salud. No es lo mismo la atención que se presta, por lo menos en poblaciones marginadas, que la que se presta en el Distrito Federal. Por un lado, la medicina genómica debe de convivir con estas asimetrías. Y también, de hecho, hay que reconocer que en el país se han dado procesos de cambio social, y esto se da precisamente al observar toda la generación de unidades de investigación, de centros de investigación e inclusive de las nuevas legislaciones que se han dado en materia de genoma humano y particularmente en medicina genómica, que se basan en las prácticas y praxis que ya existían en el país, ¿no?
¿Cuál es el nivel de avance en el marco legislativo en México?
Por lo que tengo conocimiento, el marco legislativo en México, con lo que respecta a salud, es de los más avanzados en América Latina y se puede decir que a nivel mundial. Por un lado, también se tiene que hay propuestas de trabajo que están en curso que atañen a medicina genómica, caso particular de la normativa para la investigación en seres humanos, la NOM, que está en proceso, están algunas modificaciones. También se tiene protección a la información genética, incluso hay algunas cuestiones que están asignadas desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, caso particular es de la protección a la información genómica y el derecho a la libre investigación, que es donde se integra lo que es la investigación en área genómica. Y también estamos hablando de que se protege la información genética, inclusive de terceros. Estamos hablando ya a nivel país, por ejemplo, para evitar saqueos genómicos, como ha sucedido en genomas de plantas o de animales, ¿no? Entonces se está previendo todas esas cuestiones para proteger y salvaguardar inclusive los derechos humanos más fundamentales de una persona frente a nuevas tecnologías, ¿no? Y a la aplicación, y también prevenir posibles especulaciones o rumores, ¿no? De qué cosas sí es medicina genómica, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, ¿no?
Ahora, desde sus respectivas disciplinas, ¿qué legislación dirían ustedes que se necesita en el en México en esta materia?
De hecho, hay cuestiones, y como llaman aquí los especialistas, en caso por caso. Por ejemplo, hasta antes del 2005, para la celebración de un matrimonio se pedían análisis prenupciales, ¿no? Y incluso había por ahí asignado una parte que tenía como previsión evitar malformaciones. Esto habla de derechos o, de alguna manera, de prever a generaciones futuras daños. Sin embargo, se reviró esta normativa, y que se tiene ahora que, dando prioridad al derecho de privacidad de la persona, es decir, de que la persona tenga derechos sobre su información genómica, no se da información a terceros. Sin embargo, si lo vemos ya en un plano de las posibles enfermedades o posibles riesgos de padecerlas de generaciones futuras, sí hay una posibilidad de estar privilegiando a las generaciones presentes conforme a la de los niños. Por ejemplo, habrá algunas enfermedades, como mencionaba la doctora, que se pueden transmitir de alguna manera de una generación a otra, ¿no? Por ejemplo, si se sabe el sexo del bebé o no, hay enfermedades que están ligadas al cromosoma X. Entonces, de alguna forma, estos estudios podrían hacer que se privilegie, como dice la Declaración de los Derechos del Niño, privilegiar incluso el derecho de los infantes sobre el derecho a la intimidad de las parejas. Esto atañe también al derecho incluso de procrear o no. En un momento dado, por eso es la sensibilidad de estos casos. ¿Qué derecho, qué principio bioético estás privilegiando? ¿El de autonomía sobre el de justicia, o bien de no maleficencia o beneficencia? Eso es importante ver cada caso. Exactamente, ¿qué principio bioético, qué normativa, qué moral se está privilegiando, ¿no? Eso es, yo creo que son los espacios, porque en términos generales, repito, sí hay un marco para las prácticas y praxis médicas, y en ese sentido serían cuestiones muy particulares que emerjan de la práctica de la medicina genómica, del estudio genómico aplicado a la medicina, para saber qué casos se pueden reglamentar, ¿no? Y sobre qué principios.
Doctora.
Sí, gracias. Bien, como mencionaba la doctora, México tiene una alta tradición en los estudios de genética y posteriormente de genómica. Dentro de esto se dice que, bueno, estos estudios abren oportunidades enormes, pero tenemos que ser muy cuidadosos porque también la capacidad de hacer daño se incrementa, pudiéndose afectar la dignidad de los hombres, incrementar los problemas de discriminación social. Como un ejemplo, debe de haber una ley de privacidad que prohíba a las compañías de seguros de salud y a los empleadores la discriminación sobre la base de la información derivada de pruebas genéticas. No se debe permitir a aseguradoras y empleadores solicitar o exigir unas pruebas genéticas. Con esto queremos decir que la susceptibilidad a padecer una enfermedad no debe ser motivo para negar un empleo o la contratación de un seguro de gastos médicos o un seguro de vida, ¿no? O sea, hay que ser muy cuidadosos con la discriminación. Entonces, bueno, en estos estudios siempre hay que tener muy claro las consecuencias del uso de la información genómica y muy claros los límites éticos en torno a la investigación en genómica, ¿no? Y bueno, para evitar problemas también será necesario que la sociedad en su conjunto se familiarice con la nueva genética a fin de asegurar que todos los usos de la medicina genómica, cuando ocurran, se realicen dentro de los criterios éticos lo más estrictos posibles.
Rápidamente, sí, adelante, doctora Leticia.
También hay una cuestión bien interesante, pero es muy a futuro. En el caso de la medicina genómica también promete medicamentos personalizados. Actualmente no hay un marco general que diga cómo se va a tratar esta cuestión. El caso más parecido sería el tratamiento que se le da a las enfermedades huérfanas. Para esto,
¿qué es una enfermedad huérfana?
Es una enfermedad huérfana. Por lo que entiendo, es una enfermedad que se presenta un caso entre 10.000. El caso de, por ejemplo, enfermedades lisosomales, me parece, la doctora me corregirá porque ahí las palabras me van, pero lo que se entiende es que son enfermedades muy, muy particulares, son muy raras, y de hecho la cobertura del sistema de salud, vamos, el cuadro por prioridades, relativamente hablando, no tiene la misma posibilidad una enfermedad rara, huérfana, que una diabetes mellitus. Y en ese sentido, sé que hay una propuesta para reglamentar incluso ya a nivel económico las empresas como producción, cambian los marcos de producción en masa por producción individualizada. Eso también atañe inclusive ya a cuestiones más voltear a ver a los otros organismos vivos en este planeta, porque todas estas experimentaciones se hacen en animales y también vale el derecho de respetar el genoma de estos animales, ¿no?
¿Cómo no? Doctora Leticia Mendoza Martínez, egresada del doctorado en estudios organizacionales de nuestra unidad Iztapalapa, muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias.
Y agradecemos también a la doctora Alda Rocío Ortiz Muñiz, profesora investigadora del Departamento de Ciencias de la Salud de nuestra unidad Iztapalapa. Muchas gracias por estar con nosotros este día.
Al contrario, ha sido un gusto, muy amable.
Toca el turno de echar un ojo a lo que no sabíamos hasta hoy. Por ejemplo, que en el Titanic viajaba un mexicano que, gracias a un acto generoso y valiente de su parte, ahora es reconocido como el héroe de la caballerosidad. Escuchemos.
Confesiones.
El otro lado de la historia.
Lo que ha de suceder, sucederá. Virgilio, poeta romano. En el Titanic, navío célebre por su trágico hundimiento durante su primera travesía, viajaba un mexicano cuya casa, donada por la familia, hoy alberga la sede de la Sociedad Sonorense de Historia, y que es conocido como el héroe de la caballerosidad. Manuel Uruchurtu Ramírez nació en Hermosillo, Sonora, el 12 de junio de 1872. Abogado de profesión y simpatizante del régimen porfirista, su cercanía con el entonces vicepresidente Ramón Corral le brindó la oportunidad de acceder a la vida política del país. En 1912, una vez electo diputado federal por cuarta ocasión, decidió viajar a Francia para conocer la Ciudad Luz y de paso visitar a sus amigos que vivían en el destierro tras la caída de Porfirio Díaz. Su viaje de regreso estaba programado para el 10 de abril de 1912. Zarparía en el barco París, del puerto de Cherburgo hacia Veracruz. Pero el destino baraja las cartas y nosotros somos quienes las jugamos. Antes de partir, Uruchurtu se encontró a Guillermo Obregón, entonces presidente de la Gran Comisión de la Cámara de Diputados y quien también se encontraba de visita en Francia. Obregón lo había buscado para negociar un intercambio de boletos de viaje. El trueque ofrecido era por demás ventajoso para Uruchurtu. Guillermo Obregón había adquirido un pasaje de primera clase en el famoso transatlántico Titanic, el barco más grande y lujoso de la época, construido con la tecnología más avanzada. El acuerdo se realizó de inmediato. Uruchurtu viajaría en el Titanic con destino a Nueva York. Emocionado, envió a su madre una postal para informarle del cambio de planes y que al llegar a Hermosillo compartiría con ella todo acerca de su travesía. El 10 de abril de 1912... Manuel Uruchurtu Ramírez abordó el imponente navío. El Titanic realizó un viaje placentero durante los primeros 3 días, pero la noche del 14 de abril, ante el asombro de todos, el barco colisionó contra un iceberg. Los pasajeros fueron llamados a cubierta para comenzar la evacuación. Gracias a su condición de extranjero en visita oficial y de pasajero de primera clase, a Manuel Uruchurtu le fue permitido abordar de inmediato un bote salvavidas. Pero en medio del tumulto apareció Elizabeth Rammel, quien imploró ser incluida con el argumento de que su esposo e hijo la esperaban en Nueva York. Los oficiales del barco se negaron, ya que una persona más pondría en peligro la estabilidad del bote y la seguridad de las demás personas. Uruchurtu, un hombre cortés, galante y profundamente religioso, no pudo resistirse al impulso de ser consecuente con sus principios. Al darse cuenta de la situación, se levantó, abandonó el bote y cedió su lugar a la mujer. Sabiendo que no sobreviviría, pidió a Elizabeth Rammel que en cuanto tuviera oportunidad viajara a Hermosillo para despedirlo de su familia. Cuatro años después, Elizabeth Rammel cumplió su promesa. Se reunió con los padres de Manuel Uruchurtu para hablar del acto de caballerosidad y heroísmo de su hijo. Tiempo después se descubriría que Elizabeth Rammel había mentido. No era casada ni tenía un hijo. Hasta el encuentro de Rammel con la familia Uruchurtu, solo se sabía que don Manuel había muerto en la tragedia del Titanic. Al difundirse su historia, el acto que lo condenó a la muerte fue el mismo que lo inmortalizó como un símbolo, como el héroe de la caballerosidad.
Y esto es todo por hoy, gracias por escucharnos.
Terrorismo y mundo árabe, un punto de vista diferente. Así hemos titulado el tema de la siguiente emisión, no se la pierdan. Gracias al equipo de producción.
Coordinación y guión, Jimena Camacho.
Producción, Laura Elena Padrón.
Musicalización, Erendira Salazar.
Asistencia, Araceli Cuadros y contestando sus llamadas, Alberto Ayala.
Operación técnica de Francisco Aguilar, Antonio Fernández y Cuthberto Garcés.
Voz, Connie Pasalagua y Sergio Bustos.
Conducción, Jimena Camacho y Roberto Nájera.
Hasta la próxima.
La Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación presentaron. Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Universidad Autónoma Metropolitana.
Casa abierta al cambio.
Al compromiso social.
A la innovación.
A la excelencia.
Universidad Autónoma Metropolitana.
La casa abierta al tiempo.